Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo también, como siempre dentro y fuera de Cuba, a todos los oyentes y los televidentes de Facebook Live. Hemos llegado a otro día mejor que el de ayer, porque claro, las temperaturas van mejorando.
Bueno,
tanto
depende.
Tanto acá como en Cuba también.
Depende, si a usted le gusta el frío, entonces va empeorando. Todo
no,
es relativo
no,
en la vida, amigo
en
mío.
En Cuba agradecen que la temperatura cambie.
Sí, yo lo sé, pero sí, todo es relativo en la vida. Si a usted le gusta el frío, empeora. Si no le gusta el frío, pues
No, ya hoy no amanecimos en la temperatura no, que teníamos el sábado y el domingo.
Gracias a Dios, aunque dentro de los estudios de Radio Martí creo que hay más frío
no, pero
que afuera.
Casi siempre aquí está nevando.
No, esto es, fíjese que a veces...
Casi siempre aquí está nevando.
Usted ve que no hay tanto frío afuera y uno aquí tiene que ponerse su chaquetica, algo así, porque no es fácil. Bueno, hoy vamos a darle las gracias, por supuesto, a todos los que están en la sintonía del programa. Y bueno, pues decir que vamos a tener a Miriam Leiva más adelante, periodista independiente, es columnista de Cubanet y además tiene su blog, es autora, directora de su blog Reconciliación Cubana. Con Miriam Leiva vamos a estar conversando más adelante en la tertulia. Pero, ¿cuáles son los temas que tenemos para hoy?
Bueno, comenzamos porque el régimen descarta soltar el monopolio del comercio exterior de Cuba. El ministro de Inversión Extranjera deja claro además que las trabas que molestan a los empresarios extranjeros para invertir en Cuba, nada, se mantendrán.
Sí, señor. Bueno, eso ya lo habíamos dicho.
Tremenda noticia.
Ya lo sabíamos, se han quejado los dueños de los pequeños negocios.
Pero
se
en
quejan,
ese sentido no hay cambio.
Pero no hay cambio. No. Ya esto es lo que ha hecho Malmierca es ratificarlo.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha reiterado su pedido de que se garantice el derecho de manifestación pacífica en Cuba. Y vamos también acá en la tertulia a tocar el tema que comienza ahora a caminar dentro de Cuba, y es la consulta popular del nuevo Código de la Familia, matrimonio gay y violencia machista, claves en este código cubano.
Sí, sí, es interesante el término, ¿no? De todas maneras hay que ver cómo queda y después, más adelante tendremos que hacer algunos programas con personas, digamos, más relacionadas desde el punto de vista jurídico con este código familiar, cómo queda y qué es lo que se espera de él. Bueno, pues vamos a saludar a Miriam Leiva. Miriam, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Muy bien, bueno, pues con Miriam, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Sí, señor, pues a las noticias nos vamos.
Bueno, pese a la aprobación el pasado año de un alto número de actividades en el sector privado cubano, el comercio exterior seguirá siendo monopolio del Estado. Ha ratificado así el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca. El sector privado que quiera importar cosas puede hacerlo a través de las empresas especializadas que son estatales, dijo Malmierca en entrevista con el semanario Bohemia. Sin embargo, los empresarios privados que constituyen mayoría dentro de las aproximadamente 1.400 MIPYMES creadas desde que fuera aprobado en septiembre el decreto ley 46, se quejan de lo oneroso que resulta importar a través de empresas estatales y piden al gobierno facilidades para traer sus insumos a la isla.
Sí, señor.
Para ello, Malmierca puso en duda que las empresas privadas estén listas para importar y exportar eficientemente y ha recordado que durante el octavo congreso del Partido Comunista de Cuba en abril de 2021, Raúl Castro reiteró que el comercio exterior seguirá siendo monopolio del Estado.
Entonces, no es que Malmierca dude de la capacidad de la empresa privada.
Recuerda lo que dijo Raúl.
De todas maneras, bueno, yo lo que yo no sé es cómo usted puede dudar a priori de algo que no se ha aprobado. Eso es lo que a mí me resulta extraño. Miriam Leiva.
Bueno, es una cuestión que todo parte de esto que ustedes estaban diciendo antes, o sea, aquí todo lo tienen que controlar y se han tomado la prerrogativa hace muchos años, además de lo que, bueno, citaron que dijo Fidel Castro, que está incluso en todos los documentos, en la Constitución, desde la primera hasta esta que han hecho ahora, y también en toda la legislación, que es muy enrevesada. Hay una cuestión. Se está confirmado ya y reconocido por incluso por ellos mismos, o sea, por los directivos del comercio exterior y del país, que hay muchas ineficiencias en las empresas estatales, incluidas las empresas de comercio exterior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estas empresas que son tan deficientes y que ahora ellos están tratando de arreglar, después que ellos mismos fueron los que crearon las ineficiencias, pues son los que crean también los cuellos de botella en una forma de producción que es muy eficiente, pero que además es eficiente también en el sentido de que tiene interés en poder producir más, tener mayor ganancia, inclusive al Estado cubano le conviene, porque en la medida en que ellos tengan más actividad, pues van incluso a estar pagando más impuestos al presupuesto estatal, y con eso, bueno, puede el presupuesto, que está en una gran crisis, y el país, que tiene una crisis económica tremenda, pues puede beneficiarse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sería ir dándole más potestades y tener menos control sobre los cuentapropistas, o sea, sobre lo que se llamó antes cuentapropistas, que ahora son las MIPYMES, y que a ellos le han impuesto otras formas de económicas. Y en definitiva es que no solo demuestra la ineficiencia del Estado, sino que pierden control, y eso es lo que no quieren. Todos los mecanismos que se han creado para dejar que sea inevitablemente autorizada las MIPYMES y otra forma, ¿no? Las cooperativas también no agropecuarias, etcétera, pues sencillamente están de todas maneras atadas por muchas entresijos, legislaciones, trabas, y en definitiva esto del comercio exterior es uno de ellos, porque también controlan las exportaciones de estas empresas, no solo las importaciones, sino sus exportaciones, y como una gran cosa muy muy beneficiosa y una gran dádiva del Estado, pues le van a dar una parte en divisa. Claro, si ellos están creando la divisa, pues lo menos que, y para poder seguir ese ciclo, pues lo menos que puedan hacer es permitirle darle sus beneficios.
Claro. De todas maneras, aquí lo importante es lo que ha dicho Miriam Leiva, lo han dicho otros analistas, y es que el gobierno no quiere soltar el control de lo más importante dentro de Cuba. Porque fíjate si es así, que las MIPYMES hasta ahora, aunque se pretende que algunas MIPYMES puedan ser, algunos negocios privados puedan ser, digamos, de profesionales, de servicios profesionales, hasta este momento no se permite. Lo que se permite es una serie de trabajos manuales, trabajos de técnico medio, o sea, de profesiones, etcétera, pero no se permiten oficios profesionales. Y así todo, lo poco que se permite, no le dan alas para que vuele.
Malmierca dice, y pongan oído lo que voy a leer: hay otras cosas que no les gustan a los inversionistas y no por ello vamos a cambiarlas. Por ejemplo, la propiedad de la tierra es patrimonio del Estado, está refrendado en la Constitución. El terreno, dice así, el terreno que muchos extranjeros quieren comprar para construir hoteles, aquí no lo vendemos. Lo cedemos en usufructo y puede ser a largo plazo. Sin embargo, Malmierca tuvo que admitir que esto a veces dificulta que los inversionistas vengan a Cuba.
Claro que sí. Vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha reiterado su pedido de que se garantice el derecho de manifestación pacífica en Cuba, y se ha mostrado convencido de que el gobierno cubano tiene interés en que la agencia española EFE pueda seguir trabajando en la isla. Es por ello, añadió, que España sigue pidiendo que se restituyan las credenciales retiradas a los periodistas de este medio noticioso a mediados de noviembre pasado. Dijo él, y lo cito: creo que todos, también las autoridades cubanas, tenemos interés en que EFE pueda seguir trabajando desde Cuba y no desde otros sitios, subrayó Álvarez en su intervención en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado. Y en respuesta al senador Carles Mulet, del partido Compromís, la izquierda regionalista valenciana, el ministro aseguró: estamos luchando para que EFE se mantenga en Cuba, y para que se mantenga en Cuba la tienen que dejar trabajar igual que trabaja en España.
Sí, sí. Yo lo que no sé es, bueno, yo no creo que el gobierno cubano tiene muchas ganas de que EFE trabaje en Cuba, ¿no? Como dice el canciller español.
Y ve con preocupación, esto es importante, claro, los acontecimientos en Cuba a raíz de las protestas de julio pasado y la frustrada marcha en protesta de noviembre.
Así mismo, es Miriam Leiva.
Sí, el asunto es que, bueno, como sabemos, España siempre se ha incluso vanagloriado de que es la que marca la pauta de las relaciones de la Unión Europea con el gobierno cubano, y entonces, además, que ellos tienen una gran preeminencia aquí en Cuba. Hay una cuestión, y es que, sobre todo, bueno, el partido obrero español, que es el que está en el poder en definitiva en una coalición, que es el partido de Zapatero, que fue el que cambió la política de la Unión Europea hacia el gobierno cubano cuando la crisis de marzo del 2003 y los presos, los 75, y entonces ellos, sin embargo, en estos momentos están teniendo que ser un poco cautelosos porque tienen una gran presión desde ahí, como vemos, de las distintas fuerzas que participan en lo que es el Parlamento español, porque tratan de mantener muy bajo perfil en cuanto a cuestiones clave, como es esto mismo de los presos de julio, de 11 de julio, y los juicios que se están llevando, pero no les ha quedado más remedio, bueno, en este caso al ministro de Relaciones Exteriores, que hablar algo. De todas maneras, ellos han sido muy, muy, digamos, leve lo que le van a decir al gobierno, porque la gran presión que tiene el gobierno español, además de sus posiciones políticas e ideológicas, es todos los empresarios españoles que están aquí asentados y que realmente son el empresariado más fuerte y los que están más aquí desde muchos años en Cuba. En cuanto a esto de EFE, eso ha sido muy importante porque no es primera vez que el gobierno cubano retiene las credenciales, y esto lo utiliza siempre, cada cierto tiempo los corresponsales, o hay nuevos o hay algunos que se le ha vencido el permiso, y entonces se los retienen el permiso hasta que el gobierno le convenga, pues una forma de presión para tener que, o sea, que los corresponsales extranjeros en Cuba no publiquen realmente tanto de lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto tiene otro sesgo ahora, y es que sencillamente se las quitaron, no es que no las tuviera, le quitaron las credenciales a los que estaban trabajando, pero es que además al jefe de la corresponsalía desde julio del año pasado están pidiendo que le den entrada, que le den posibilidades de trabajo, y no lo acreditan, ni siquiera lo dejan entrar aquí a Cuba. Entonces, eso ha sido muy importante porque ese siempre ha sido una, en primer lugar, es la agencia más importante del idioma español, ¿no? O sea, de todo lo que son los países y las actividades de hispanas. Entonces, ¿qué ocurre? Que además tiene un prestigio, ¿no? Y en Cuba ha sido muy eficiente, pero además es objetiva, es una agencia que no toma partido para beneficiar a este o al otro, sino que trata de ser objetiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sencillamente apretaron tanto porque eso fue, la primera, posiblemente una de las que publicó esto del 11 de julio y otras cuestiones que el gobierno le molestaba, y entonces sencillamente tomaron una medida así tan drástica que realmente es un escándalo porque prácticamente cerraron la corresponsalía, o sea, le quitaron a nada más que dejaron un camarógrafo y un reportero. Entonces después le devolvieron a instancia, tanta presión internacional y conversaciones del gobierno español, le devolvieron las credenciales a tres, pero todavía quedan corresponsales que no pueden trabajar y, bueno, esto que decía el jefe de la corresponsabilidad. Entonces, jefe primero dijo que, bueno, que estaba dispuesta a irse, después dijo que no, que iba a tratar de quedarse aquí y mantener la corresponsabilidad, porque realmente debe haber tenido muchas personas y muchas instituciones que le hayan pedido que no, que mantengan una posición, de que siga abierta, porque esto es una violación, no contra una agencia, es una violación sobre el derecho de los periodistas de informar y de las agencias de poder tener condiciones y garantías en un país para realizar su trabajo.
Claro, y yo lo vamos a pasar a la próxima nota, pero a mí lo que me gustaría decir, ojalá que esta discusión también pudiéramos estar dándola con la prensa independiente dentro de Cuba. Ojalá que esta discusión la pudiéramos estar también dando con, por ejemplo, 14 y medio, Convivencia, que son estos medios, La Hora de Cuba, que son estos medios que se producen dentro, que se hacen dentro de Cuba. Bueno, claro, que se quede F, pero también los mismos derechos tienen los periódicos y los periodistas que están dentro de Cuba a tener libre expresión y sobre todo libre movimiento dentro de Cuba para ejercer su labor.
Algún día será. Bueno, ha comenzado la consulta popular del nuevo Código de la Familia. Ha comenzado en Cuba con el respaldo oficialista y la desconfianza de algunos sectores ante un concepto más amplio de familia, que incluye el matrimonio homosexual y otros asuntos novedosos en el país. El proyecto, que debe sustituir al vigente desde 1975, es el único que irá a referendo entre las 70 leyes del actual periodo legislativo, una cuestión criticada por la comunidad LGBTI por discriminativo y contestada por quienes desearían someter a consulta también otras normativas en el código, en este nuevo código penal. Está hablando del matrimonio igualitario. Los casamientos infantiles, la reforma pretende prohibir completamente el matrimonio infantil al eliminar una excepción que permitía el casamiento de las niñas a partir de los 14 años y los niños de los 16. La violencia familiar, aquí está el problema que contempla el género,
el feminicidio,
¿no? Así mismo.
El feminicidio, yo creo que es uno de los puntos sumamente importantes. La sociedad civil cubana, señores, se movió, incluso se trató de llevar a la Asamblea Nacional del Poder Popular que se hiciera una ley que contemplara el feminicidio. El gobierno dice que no, que el crimen está contemplado en el Código Penal. Sí, pero es que en todos los códigos penales del mundo modernos existe el feminicidio como una figura jurídica independiente, que es el que agrede o el que mata a una mujer.
Está también la parte esta de una familia más amplia, donde sustituye el concepto de patria potestad por el de responsabilidad parental, al defender que la maternidad y la paternidad no queden solo en la madre y el padre, sino en cualquiera que desarrolle prácticas educativas de los niños. Y este código incorpora ahora algo novedoso, el término gestación solidaria, uh-huh, una versión de los vientres para alquiler.
Exactamente, eso se usa mucho también, y eso está muy relacionado también con el matrimonio igualitario. Hay muchas parejas del mismo sexo que alquilan el vientre de una mujer para tener sus propios hijos. El caso más célebre de los artistas conocidos es Ricky Martin, que lo hizo en Puerto Rico. Miriam Leiva, ¿qué te parece este Código de la Familia? ¿Cuáles son tus observaciones?
Bueno, es que el Código de la Familia puede tener aristas positivas, pero en mucho es una interferencia en la vida de la familia, como se hizo aquí al principio cuando establecieron o la obligación de las escuelas en el campo, las becas y todo eso, que fue una maniobra para quitarle, restarle, digamos, influencia a la familia sobre los hijos, sobre la crianza. Y eso ha creado muchos problemas aquí en Cuba de conducta y muchos problemas que tenemos, primero que hubo con los jóvenes y después, bueno, con esta sociedad que de distintas generaciones. Y ahora esto es mucho más serio en el sentido de que va a legislar sobre cada cuestión muy importante como esto mismo que estaban más o menos ustedes hablando de la potestad que pueden tener los padres sobre los hijos. Y en esto a mí me llama mucho la atención que, independientemente de que es verdad que no debería de haber embarazos de muchachitas que son niñas todavía, o sea, en la adolescencia, primera adolescencia, eso no solo afecta a la salud, sino también el desarrollo, digamos, de esa joven que quizás deja los estudios o uno sabe cómo va a criar el hijo, en fin. Pero le da una potestad a los padres, antes, bueno, si en ese caso, pues bueno, antes no, todavía los padres pueden autorizar el matrimonio, y entonces ahora se corre la edad en que los padres puedan autorizar, y yo me pregunto si eso está en contradicción con como el gobierno ha establecido la mayoría de edad para votar. Porque si una persona tiene, o un joven tiene, puede votar a los 16 años, digamos, ¿cómo es posible que no tenga potestad para poder decidir sobre el embarazo y otras cuestiones? De todas maneras, esto habría que, bueno, seguirlo más profundamente porque apenas estamos conociendo el documento. En cuanto a esto que ustedes señalaban de muchas otras cuestiones que han sido muy controversiales, inclusive se ha demorado este código y estas leyes porque había muchos contradicciones dentro inclusive de las esferas de gobierno, y bueno, vemos que esto del matrimonio más abierto pues también ha tenido mucha reacción por parte sobre todo de las denominaciones religiosas que no aceptan, digamos, el matrimonio entre personas de igual sexo, y así otra serie de cuestiones relacionadas con este tipo de actividad.
Ahora, hay algo que a mí, hay un párrafo aquí de esta información que a mí me llama mucho la atención, y es que primero dice este párrafo: el texto dejó para el actual debate del Código de la Familia la definición de matrimonio y la posibilidad de que las parejas del mismo sexo adopten niños, un asunto que ha estado en el centro de las discusiones. ¿Por qué yo digo que es interesante esto? O por lo menos el análisis, ¿no? Y es que el concepto de matrimonio, que antiguamente era el código que viene del 75, lo planteaba entre un hombre y una mujer. Pero ahora el concepto de matrimonio va a ser de acuerdo a toda el escrutinio de todas las discusiones que se vayan haciendo de este código a nivel de, como lo quieran hacer, a nivel de pueblo, a nivel de gente. La gente va proponiendo y así se va a redactar finalmente en cuanto a lo que es el concepto de matrimonio y la posible adopción de menores por matrimonios de igualitarios. Eso es complicado y por ahí vienen las quejas de la comunidad LGBTI, porque si esto se le deja a la gente, quizás la sociedad cubana todavía es una sociedad muy conservadora, porque la Iglesia Católica se está oponiendo a esta parte del Código de la Familia.
Y los protestantes también.
Y la Iglesia Católica tiene mucha fuerza en la sociedad cubana. La Iglesia Protestante tiene muchísima fuerza también en la sociedad cubana. Entonces, si hay dos de las instituciones independientes, no hay más instituciones independientes, la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante, que son las reconocidas por el gobierno, estas se oponen a este concepto de matrimonio igualitario. ¿Qué va a pasar al final? ¿Se mantendrá igual? Por eso es que la comunidad LGBTI dice, esto no tiene que ir a un referendo. Esto tiene, simple y llanamente, debe ser aprobado como se entiende.
El concepto de autonomía progresiva, dice, de los niños según la edad, el título capítulo 1, dice, permite que los menores de edad puedan tomar decisiones sin el consentimiento de sus padres, acorde a su edad, pues ya no existe la patria potestad de los padres sobre sus hijos. Por ejemplo, al escoger vestirse con uniforme de varón, siendo hembra o viceversa, cambiarse el nombre de María a Pedro, o viceversa, cambiar su sexo mediante operación y tratamientos hormonales, casarse con 16 años con autorización de un tribunal y no de los padres.
Bueno, de todas maneras, hay temas sumamente controvertidos en este código para la sociedad cubana. Yo creo que lo vamos a seguir cubriendo, no cabe la menor duda. Y a mí me llama muchísimo, bueno, yo creo que los que deben sentirse un tanto contentos son los que han estado luchando dentro de eso, dentro de la oposición, incluso grupos de la oposición, grupos del activismo de la sociedad civil cubana han estado presionando con la cuestión del feminicidio, y parece que por fin el Código Penal cubano va a tener un concepto que es el crimen contra las mujeres específicamente. Qué
Miguel
bueno
Leiva,
que sea así, ¿no?
Muchísimas gracias a usted desde La Habana, hoy la periodista invitada aquí en La Tertulia. Hasta entonces.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Bueno, el nuevo Código Penal que redacta el gobierno cubano y que será aprobado sin cambios sustanciales, invalida los requisitos de la actual Constitución para ejercer la libertad de expresión y conseguir la democracia por vía pacífica. Además, pudiera llevar a prisión a quienes reciban financiamiento del extranjero. Este es solo uno de los elementos que visualiza el carácter cada vez más represivo del régimen cubano.
Tenemos en línea telefónica desde La Habana Manuel Cuesta Morúa. Como todos conocen, activista, opositor, portavoz del Partido Arco Progresista, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Con Manuel Cuesta Morúa vamos a conversar sobre algunos de los aspectos más importantes del Código Penal. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre se criticó al Código Penal cubano, sobre todo se criticaba por aquella figura, ¿no? O por lo menos aquel acápite que hablaba de la peligrosidad social. El término peligrosidad social desaparece, y me estoy riendo de manera irónica, ¿no? El término de peligrosidad social desaparece, pero creo que los que aparecen son peores que la peligrosidad social. Manuel Cuesta Morúa, gracias por acompañarnos, bienvenido, ¿cómo estás?
Aquí estamos, José Luis, y Amado, gracias por la invitación.
Muy bien.
Esto es un poco como eso de que el orden de los factores no altera el producto.
O aquello que decía, creo que era Tintán o Cantinfla, no me defiendas, compadre. Algo así creo que decía.
Terrible, terrible.
Increíble. Yo creo, háblanos un poco de la evaluación que tú haces de este Código Penal, Manuel.
Mira, yo creo que es un Código Penal comparable a los códigos penales de la década del 30 del siglo pasado. Es muy comparable a aquel código de defensa social de México, de Italia, años 30, Alemania, también años 30. Es un código penal fascista. ¿Y por qué digo que es fascista? Por dos razones fundamentales. La primera es que está pensado exclusivamente para excluir la diferencia. No tiene nada que ver con solo con la criminalidad social, de los delitos comunes, tiene que ver básicamente con la exclusión de la diferencia en un país de mucha diferencia, de mucha pluralidad, sobre todo que ha aflorado ahora. En ese sentido, es un código penal fascista, por eso lo comparo con esa época. El lenguaje más común para calificarlo es un código draconiano, ¿no? Que trata de exprimir a todo aquel que de alguna manera se ponga de frente al gobierno, que no al Estado. Y por eso, más que invalidar, aunque en la práctica lo sea, porque de hecho el Código Penal todavía vigente también invalida muchas cosas, pero más que invalidar, yo creo que eleva el costo de aquellos que quieren cambios democráticos en el país. Lo hacen más costoso. Y digo que eleva el costo porque al final el Código Penal contradice la propia Constitución. Si, como se dice en el derecho, la ley de leyes en la Constitución de un país y todo lo demás tiene rango inferior y jerarquía inferior, pues el Código Penal está contrario justamente a la constitución del país. Y lo que trata de hacer es blindar al gobierno de la constitución del Estado, que es la que reconoce determinados derechos, y blindar al gobierno de la acción ciudadana. Es decir, que el gobierno utiliza la constitución del Estado para liquidar a la ciudadanía. Y yo creo que por ahí es por donde está yendo este nuevo Código Penal, que obviamente va a ser aprobado sin ninguna fisura, sin ningún cambio sustancial, y que, curiosamente, el gobierno cubano no se atreve a ponerlo a consulta popular, como se entiende por el Código de la Familia, claro, que es lo que debería hacer.
Claro, sí, el Código de la Familia va a referendo, va a consulta popular, este no.
Este no.
Vamos a escuchar a Joanny Sánchez, Manuel Cuesta Morúa, su opinión sobre el Código Penal cubano que se está aprobando. Es interesante, vamos a escucharla.
Hace unos días conversaba con una vecina que estaba enfrascada en un trámite burocrático y legal, y ella harta ya de tanta burocracia, de tanta desprotección, de tanta indiferencia oficial hacia su caso, me decía una frase muy interesante, que en Cuba la legislación está hecha no para proteger al ciudadano de otros ciudadanos, ni para proteger al ciudadano al Estado, sino para proteger al Estado de los ciudadanos. Fíjense qué reflexión, que parece tan simple pero tan profunda, en una mujer que estaba tratando de que se le escuchara y de encontrar justicia para una causa en específico. Bueno, pues sí, en Cuba el Estado utiliza la ley para protegerse de los ciudadanos y para, además de eso, controlarlos, encerrarlos y vigilarlos. Y parece que esa tendencia se va a mantener en el próximo Código Penal, que, reitero, está en barbecho, está en cocción ahora mismo, pero todo apunta a que será ya puesto en vigor este año 2022. Por ejemplo, el Código Penal que se está preparando incluye sanciones de entre 4 y 10 años a quienes reciban financiamiento independiente en Cuba, por lo que busca estigmatizar, prohibir aún más, satanizar más aún el ejercicio, por ejemplo, de la prensa independiente. Muchos de los medios independientes que circulan en las redes sobre Cuba, pues viven y sobreviven justamente con este financiamiento que logran de la publicidad, de los patrocinios, de las fundaciones y de las organizaciones. Eso va a estar ya claramente precisado como un delito y con su correspondiente penalización de entre 4 y 10 años en el nuevo Código Penal. Pero no termina ahí. La pena de muerte, que está en moratoria ahora mismo en Cuba, seguirá estando en el próximo Código Penal, y la mayoría de los casos en que se aplicará esta sanción es en nombre de la defensa de los intereses del Estado y la legitimidad de las instituciones. Y la mayor parte de las veces que el nuevo Código Penal aborda la pena de muerte, lo hace para este tipo de casos del individuo, el ciudadano contra el Estado. Así que va a darle una herramienta muy poderosa a las autoridades, que podrán incluso determinar el fin de la vida de una persona a partir de su relación, de su confrontación y de su acción contra el Estado. Esto no apunta, reitero, a nada bueno, porque evidentemente después de las protestas del pasado 11 de julio, el régimen cubano ha querido blindarse aún más de contra sus ciudadanos y cortar todos los caminos, incluso tapar todos los agujeros legales que quedaban para el derecho a la manifestación, la protesta pública, e intentar cambiar el actual modelo y el actual sistema cubano, que no tiene por qué ser inamovible. Los ciudadanos, los individuos, la sociedad tiene derecho a decidir el modelo, el camino, la ruta que sigue su nave nacional, porque la patria y el país nos pertenece a todos.
Es el Joanny Sánchez, sacado, lo tomamos de su podcast diario Cafecito Informativo.
Muy bien, y esto sucede, como dice Manuel Cuesta Morúa, y lo cito, especialmente en un momento en que está muy claro el divorcio que hay entre la sociedad cubana y el gobierno, y por lo tanto hay una mayor agitación social y agitación ciudadana en torno a la necesidad de los cambios. Yo creo que es muy bueno y muy puntual las declaraciones estas tuyas, Manuel.
Claro, por eso yo creo que va y se conecta con la reflexión que hacía Giovanni, justamente, ¿no? Esto está pensado para amurallar al Estado, blindarlo. Uh-huh. Pero blindarlo de la ciudadanía. Curiosamente, fíjate que todas estas transformaciones se hacen después del 11 de julio.
Claro.
Y apuran el Código Penal justamente para eso. Esto está en la línea, obviamente, de lo que venía sucediendo. En el cronograma legislativo, ninguna de las leyes, excepción ahora del Código de Familia, ninguna de las leyes que se estaban discutiendo estaban pensadas de cara a la ciudadanía, ni fueron aprobadas para estimular a los ciudadanos, darle mayor seguridad jurídica. Fueron todas pensadas para proteger al gobierno. A mí me gusta, de todas maneras, seguir haciendo la distinción entre gobierno y Estado. Por una sencilla razón, aunque sea muy complicado y al final pueda parecer que no lleva a ningún lugar, a ningún puerto, en el caso de Cuba. Pero me gusta establecer esa distinción porque la constitución del Estado garantiza que el Estado seamos todos, ciudadanos, instituciones y, por supuesto, gobierno. Pero lo somos todos basados en la soberanía popular. Resulta, y es por eso, y eso explica mucho, por qué el gobierno no adelanta en la Asamblea Nacional la discusión de aquellos que de alguna manera forman la parte fundamental del Estado, que son los ciudadanos, cómo protegerlos en sus derechos. Y lo que hace es adelantar toda la legislación que tenga que ver para proteger al gobierno de la acción ciudadana basada en la legitimidad que le otorga la Constitución, ese conjunto de derechos que va del artículo 40 al artículo 56. Y curioso, antes de regularlos en la ley, los regula en el Código Penal. Fíjate qué curioso, es decir, muchos de estos derechos esperan por su regulación legal. Sin embargo, todavía no la tienen, pero sí ya empiezan a ser regulados en el Código Penal. Y es aquí donde está la lógica, está apurada, de un gobierno en pánico que sabe que la sociedad no lo quiere, pero se quiere perpetuar frente a la ciudadanía, interpretando a su antojo la Constitución y poniéndola contra el ejercicio de los derechos ciudadanos. En su apuro, y termino este fragmento para dar paso a alguna pregunta, en su apuro incluso hace una cosa que es totalmente aberrante, que es decir que va a condenar a los ciudadanos que hagan uso arbitrario, tengo que reírme, uso arbitrario de los derechos. En derecho, en jurisprudencia, la arbitrariedad está relacionada con el ejercicio del poder, no con el ejercicio de los derechos. Porque el ejercicio de los derechos es imaginativo, es abierto. A mí se me ocurre mañana salir con una cinta. ¿Eso es un uso arbitrario del derecho? Para nada. Pero el gobierno lo podría interpretar así. Es decir, aquí lo que el gobierno está haciendo es proyectarse. Como ellos hacen un uso arbitrario del poder, creen que los derechos también se pueden ejercer arbitrariamente. Y eso es una contradicción que llama a risa y después, por supuesto, llama a la preocupación. Claro. Aunque, como diría en algún momento, todos, a partir del 4 de abril, estamos presos. Y yo creo que la sociedad civil debe prepararse para eso.
Manuel Cuesta Morúa, ¿te extraña a ti personalmente que se haya mantenido la pena de muerte en el Código Penal cubano? ¿Pensaste en algún momento que se iba a eliminar?
Pensé que se iba a eliminar. Hay un gran movimiento, incluso eso va a tener un impacto, me imagino, en el diálogo que sostiene el gobierno cubano con la Unión Europea, porque aunque no le parezca uno de los elementos fundamentales que la Unión Europea, digamos, estimulaba y sentía como una señal positiva para adelantar el diálogo, era que se había establecido una moratoria a la pena de muerte y se había conscrito a los delitos que ya estaban previstos, ¿no? Pero que se había retenido esa moratoria, y eso estimulaba a la Unión Europea a decir, bueno, seguimos en este proceso de diálogo. Ahí va a haber una dificultad muy grande en su relación con las autoridades, veremos qué impacto tiene esto, pero yo sí pensé que al menos el gobierno de algún modo iba a hacer esta concesión de eliminar la pena de muerte del Código Penal, ¿no? De alguna manera, en ese sentido, yo creo que tiene que ver con el calificativo. Esto es un Código Penal fascista. Eso yo invitaría a cualquiera que tenga tiempo y deseo a que compare este Código Penal con el de Mussolini en Italia o con el de Hitler en Alemania, y que después establezca la diferencia. Donde hay derecho, lo ve solo como cosa corporativa. Y donde ve amenaza, pues castiga con dureza para eliminar la diferencia. Yo creo que aquí está el punto clave que distingue a, digamos, a lo que yo llamo ya al establecimiento de una tiranía en Cuba, de lo que podría haber sido hasta ahora considerado como una dictadura más dura, como son todas las dictaduras que duran, pero en todo caso con una diferencia cualitativa importante. Y es preocupante, pero es el desafío que tenemos. Uh-huh.
Hablando de desafío, ahora se trata en específico el artículo 143 del anteproyecto, dice que es parte de la figura delictiva, nombra otros actos contra la seguridad del Estado, regular un nuevo delito ausente en el Código Penal vigente, para el cual se contemplan penas de 4 y 10 años de prisión. La nueva figura sancionará a quien por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, institución de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financia, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional.
O sea, un dólar
más
en el,
claro no puede ser.
Un dólar en el bolsillo de Cuesta Morúa es para
la subvención.
Para la subvención. Sí.
Para la subvención, exactamente. Pero ahí donde está y la distinción que retomo ahora, ¿no? Entre Estado y gobierno, ¿no? Y yo creo que es la hora, esta es la hora de los abogados, es la hora de los ciudadanos y es la hora de la pedagogía. De dejar claro que el gobierno y el Estado, aunque aquí sea la misma cosa, gobierno, Estado y partido, en realidad no son la misma cosa. Y en todo caso, el orden constitucional de Cuba admite la reforma de ese orden constitucional, ¿no? Es decir, que no es contradictorio con el orden constitucional pretender reformar el orden constitucional, porque así lo establece la ley. De modo que aquí viene una pelea más dura, por eso digo elevar el costo de la democratización del país, es lo que hace este Código Penal, pero en todo caso no queda otro remedio. Y siempre que después del 4 de abril, al menos alguno de nosotros esté en la calle, porque obviamente alguno de nosotros va a acompañar a los más de 1,000 y tantos expresos políticos y de conciencia que hay en el país.
En una entrevista que tú le concedes a Yolanda Huerga, que por cierto está en la página digital radiotelevisiónmartí.com, tú dices, Manuel Cuesta Morúa, que el propósito de sancionar por rebelión a militares con altas condenas o con la pena de muerte incluso, eso casi no tiene significado para una sociedad que está desmilitarizada totalmente. O sea, en el caso de Cuba, un Estado militarizado, pero una sociedad no tiene acceso a comprar, acceder o usar ningún tipo de armas. ¿Por qué? ¿Qué están tratando de tapar con estas largas condenas o incluso pena de muerte aquellos que de alguna manera se alcen por rebelión? ¿Qué están tratando de impedir aquí?
Yo creo que ahí están tratando de impedir cualquier unión entre actores militares y el pueblo cubano, ¿no? Me llama la atención poderosamente porque parece confirmar lo que muchos han especulado, y yo solo digo parece confirmar, de que en torno, después y alrededor de los 11 de julio, probablemente hubo un malestar en el sector militar y el gobierno está tratando de tapar eso justamente ahora, ¿no? Porque condenar a 30 años no tiene, por rebelión militar, no tiene sentido para la sociedad cubana, como yo le decía, de Yolanda Huerga. Aquí la gente, de hecho, los que andan con cuchillo en las calles tienen que justificarlo muy bien o porque trabajan en algún lugar donde se sacrifican animales, o porque, como sucede con los practicantes de la santería, tienen que justificarlo con un carnet, porque parte del sacrificio probablemente necesite el uso de armas blancas. Aquí es una sociedad totalmente desarmada. Incluso se acabó aquel cuento del pueblo uniformado, ¿no? De aquella época, recordarán, de las milicias de tropas territoriales. Ya aquí eso no existe, no es un ejército del pueblo, es un ejército profesional, un Estado militarizado con brigadas y cuerpos especiales que mostraron toda su fuerza después del 11 y el 11 de julio.
Interesante, dice que a partir de la entrada en vigor del nuevo código, los delitos no serán ya actos socialmente peligrosos, como estipula el código aún vigente, ley 62 de 1987, sino actos socialmente lesivos. Fíjese la forma...
La terminología.
Sí, sí,
eso,
sí.
Eso es lo interesante.
La forma de traer un código, ¿no? O insertarlo en el código vigente, sustituyendo una palabra por otra, pero realmente es lo mismo.
Claro. Juez Tamarúa, ¿por qué tú dices que contradice la Constitución, que este nuevo Código Penal contradice la Constitución?
Mira, porque fíjate qué cosa más interesante. La contradice porque la Constitución no da lugar a esfuerzos interpretativos en lo que tiene que ver con derechos. Repito, la Constitución, el artículo 56 dice: los ciudadanos tienen derecho a la libertad de reunión, asociación y manifestación. Punto. Ahí no hay interpretación de ninguna naturaleza. Ahora fíjate, el Código Penal dice que de alguna manera pueden ser sancionados aquellos que hagan un uso arbitrario de los derechos o hagan uso no lícito de los derechos. ¿Qué contradicción está? Primero, que la Constitución está por encima de cualquier ley. Eso incluye el Código Penal. Segundo, el Código Penal en cualquier lugar del mundo tiene que ser muy concreto y específico. Usted va a ser sancionado a 20 años porque empujó la pared. Tiene que ser una cosa específica y concreta. Aquí sucede todo lo contrario. El Código Penal está abierto a que en ese saco se coloque cualquier, si me miras mal, creo que está haciendo uso arbitrario del derecho, mientras que la Constitución, que aparentemente puede ser más interpretativa, es precisa. Y ahí donde está otro de los elementos de la contradicción. No solo que el Código Penal se burla y se pone por encima de la Constitución, sino que es ambigua donde tiene que ser específica, donde la Constitución es específica, donde podría ser ambigua. Mira, es una... Yo en realidad me doy cuenta, no digo que no haya juristas de conocimiento en Cuba, pero me doy cuenta que esto es un código penal de un gobierno en pánico, que está tratando, como muy bien decía Giovanni en su comentario, está tratando de llenar a como dé lugar todos los huecos que le permitan o faciliten o le den posibilidad, le reconozcan a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos. Incluso hay una ley que es la número 131 que esta en el 2019 le da posibilidad incluso a los ciudadanos, a la ciudadanía, al pueblo que son los soberanos, de interpretar la ley. Fíjate cómo es. Pero el gobierno cubano se pasa por encima de eso, lo pisotea y se cree que es el único que puede interpretar qué es un hecho lícito o qué es un hecho ilícito. Y yo creo que por eso debe quedar claro a partir de ahora que estamos en frente a una ley que viola la Constitución, se pone por encima de la Constitución, la contradice y que en su redacción incluso hace lo que no puede hacer un Código Penal. Un Código Penal lo sabe todo el que estudió derecho. Un Código Penal tiene que ser preciso y concreto a la hora de clasificar un delito. No puedes abrir un saco ahí. Por eso la naturaleza fascista del código, ¿no? No puedes abrir un saco ahí y simplemente estar ahí cualquier conducta que tú creas que te está amenazando.
Una herramienta más, sin duda, para limitar la libertad de expresión, para encarcelar, para perseguir, no, etcétera, etcétera.
Como dice Manuel Cuesta Morúa, creo que lo dijo muy bien ahora hace unos minutos en el programa, a partir de abril todos los cubanos están presos. Sí, es increíble. Y yo creo que esto, y yo me quedo con otra frase que ha dicho Manuel Cuesta Morúa: el gobierno cubano entró en pánico. Después del 11 de julio entró el pánico y ahora todas sus leyes quieren ser ajustadas a ese pánico. Tienen pánico y están blindando al gobierno, al Estado, lo están blindando del pueblo, como dijo Giovanni y como dice también Manuel Cuesta.
Como dice Giovanni, la legislación que protege al Estado.
La legislación que protege al Estado del pueblo. ¿Qué más se puede esperar? Porque además de este Código Penal están las, digamos, la forma de actuar del gobierno cubano como les da la gana, y se ha demostrado con estos juicios que le han puesto sedición a una serie de jóvenes cubanos que realmente no hay un abogado que ha podido justificar la sedición en estos casos.
Ninguno, absolutamente ninguno. De hecho, yo conozco, he intercambiado con varios padres de estos muchachos y uno de ellos me contó en el juicio cómo un abogado destruyó completamente la acusación y a los testigos de la fiscalía, en el caso de los muchachos, algunos muchachos de la Guinera, definitivamente, ¿no? Porque no pudieron demostrar, además de las contradicciones entre ellos, no pudieron demostrar en ningún momento de que los muchachos querían asaltar la estación de policía, que es el argumento que utilizan la estación de policía de este lugar, que es la conocida como estación del Capri, ahí en la Guinera. Porque los abogados desmontaron totalmente el intento de demostrar que esos muchachos querían asaltar aquello, es decir, con una diagramación muy clara de dónde fue la manifestación, de por cierto, ha sido acusado de vándalo, y por donde quiera que ellos caminaron, dejaron intacta las cafeterías, tiendas, barberías, carnicerías. No hubo una piedra que lanzara en la Guinera contra ningún establecimiento. De manera que quien quiere cometer un acto de sedición tiene que estar muy bien preparado y organizado. Y el punto clave era que nunca pudieron demostrar un delito de sedición, que se supone que genere una tenga un organizador, hay un plan de claro. Sedición, no cualquier delito. Nunca pudieron demostrar que esos jóvenes desarmados podían de alguna manera pretender tomar la estación de policía para generar alguna revuelta de tipo militar.
Dale. Manuel Cuesta Morúa, muchísimas gracias. Un placer de verdad analizar estos temas contigo. Yo creo que son los temas del momento y la gente tiene que estar, pues nada, dispuesta a saber lo que le viene por encima, ¿no? Gracias, Manuel Cuesta Morúa.
Gracias.
Un placer.
Hasta aquí las noticias como son.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.